Pero bueno, es un gusto recibir, como siempre, al diputado Luis Puig. Buen día, gracias por venir.
Buen día, gracias a ustedes por la invitación.
Como hacemos a veces, ¿no? Se nos acumulan algunos temas y decimos, bueno, es momento.
Sí, sí.
Es momento.
No, y en los últimos tiempos se habló mucho de este tema de la inteligencia policial a partir de una denuncia que presentó usted. O sea, claro. Que originalmente se decidió presentar a partir de la... del hallazgo de algunos documentos. ¿Cómo está evaluando la marcha de la comisión investigadora? Porque en los últimos días hemos tenido testimonios bastante novedosos sobre este tema.
Sí, yo creo que a lo largo de este año que ha transcurrido prácticamente 11 meses desde que presentamos la denuncia al Parlamento para conformar la comisión investigadora sobre espionaje militar y policial, que, bueno, es destacar, fue aprobada por la unanimidad de la Cámara. No, todos los sectores políticos aprobaron la conformación de esta comisión investigadora, entendiendo que había razones fundadas para empezar a investigar una actividad que, sin lugar a dudas, se presentaba, y creo que lo hemos comprobado, absolutamente violatoria de la Constitución y de la ley, en el sentido de que en plena democracia se ha orquestado un plan sistemático de espionaje sobre organizaciones sociales, sobre organizaciones políticas, con infiltraciones, con escuchas, con allanamientos de domicilios por parte de funcionarios militares y policiales que ingresaban al domicilio, por ejemplo, con credenciales de OSCE, y que hacían un detallado informe de lo que encontraban en la vivienda, la afiliación política de quienes allí estaban. Y bueno, y a lo largo de este tiempo, en la comisión investigadora se ha convocado, en primer lugar, a ministros y exministros de Defensa e Interior, que en la mayoría de los casos, digo porque hay casos totalmente distintos, en la mayoría de los casos dijeron desconocer totalmente este tipo de actividad. Dijeron claramente que nunca habían dado órdenes de espiar organizaciones sociales, políticas, dirigentes políticos, y en algunos casos llegaron a decir, cosa que nos preocupó en demasía, que tampoco les interesaba demasiado cuando ocuparon esos cargos, que tenían la obligación constitucional de controlar a los servicios de inteligencia.
Tampoco les interesaba demasiado que lo que estaban haciendo los servicios de inteligencia.
Exacto. Esas palabras a mí me quedaron muy presentes, muy marcadas, porque digo, pero si un ministro de Defensa, que tiene claramente conjuntamente con el presidente de la República, controlar los servicios de inteligencia, nos dice, tenía cosas más importantes para hacer, quiere decir que los servicios actuaron con total impunidad, con total autonomía, en el mejor de los casos, si eso que nos dijeron es así, pero realmente hay un incumplimiento flagrante de los deberes del funcionario público que tenía la obligación de controlar la actividad de servicios de inteligencia que se financian. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, se financia con recursos públicos destinados, por ejemplo, por el presupuesto de defensa, y que una parte de ellos va para la estructura de inteligencia, y resulta que nos decían, no, en realidad como ministro, muchas veces no he hablado, y a veces me llegaba algún informe, no, pero controlar no controlaba. Claro, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones claras, como el exministro José Díaz del Interior, que nos dijo, el primer día que llegué al ministerio di la orden de que cesara el espionaje sobre organizaciones sociales y políticas y sobre las organizaciones que están perfectamente comprendidas dentro de la Constitución y la ley. Lo cual yo corroboro, porque el día que asumió el ministro Díaz, en el 2005, concurrió al PCNT, al secretario del PCNT, a decir, en el día de hoy he dado la orden del cese de actividades de espionaje.
O sea que estaba asumido que eso estaba sucediendo.
Exactamente, y José Díaz nos decía que en la órbita de los servicios de inteligencia policiales había quienes se jactaban que tenían
información,
el mejor archivo sobre las actividades políticas del país. Y uno tiene que decir que en realidad acá hay una práctica que no empezó ahora. Una práctica, por ejemplo, los libros de varios historiadores que Barrán y Nahum, Real de Azúa, Machado, hacen referencia a que la jefatura de policía de Montevideo en el 1900 era el archivo más completo sobre actividades sindicales, ¿no? Ahora, que después de pasar una dictadura, los servicios de inteligencia que actuaron en dictadura sigan actuando, planificando en forma sistemática cómo espiar a la democracia, es claramente la constitución de delitos desde un punto de vista muy graves.
Ahora, la documentación que ustedes pudieron revisar, que le llegó a la comisión, da cuenta de que estos espías, por llamarlos de alguna manera, informaran a sus superiores políticos o civiles. Digo, para saber si esos ministros que dijeron desconocer las actividades de espionaje estaban diciendo la verdad o no.
Bueno, allí, en primer lugar, destacar que es una enorme cantidad de documentación lo que está circunscripto a nada más que el archivo Berruti, el denominado archivo Berruti, que fue el que incautó la ex ministra de Defensa en el 2007 en una unidad militar. Son 3 millones de documentos que estamos analizando, que hemos pedido colaboración a la Universidad de la República, que ahí hay alguna traba en el vínculo del Parlamento con la universidad, porque no hemos logrado que eso se ponga en marcha, pero lo estamos analizando los propios legisladores. No hemos encontrado informes a los ministros, pero acá es bueno detenerse en algo que nos decía la doctora Berruti. Hasta el 2005, los verdaderos ministros de defensa eran los comandantes en jefe del ejército, a los cuales se remitían el personal jerárquico del ministerio, director general de secretaría, informaban al comandante como si fuera el ministro.
Y además, hasta ese momento, el director general del Ministerio de Defensa siempre había sido un militar.
Recién en el 2005, claro, en el presupuesto del 2005, en la rendición de cuentas del 2006, se plantea el ingreso de personal civil, muy limitado, pero que permitiera abrir una brecha en el sentido de que esto no fuera una situación en la cual los coroneles encargados de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa informaran directamente al comandante en jefe, pasando por encima del ministro.
Claro. Y hay la documentación, hay documentación, digamos, de informes de inteligencia pasados a los comandantes en jefe. Ahí se puede probar desde el punto de vista documental o no. ¿No han encontrado un documento que diga el servicio de inteligencia le informa al comandante en jefe?
Hemos encontrado muchísima documentación y tal vez en el informe final que haga la comisión aparezcan algunos documentos que prueban varias cosas. No le puedo decir ese. Uh-huh. Que yeah. Prueban varias cosas, uh-huh, en las cuales los comandantes no estarían en absoluto ajeno a esta, uh-huh, situación. O sea, en la medida que uno va analizando el archivo, la primera conclusión que llega es que ese argumento de que eran lobos solitarios, de que, por ejemplo, claro, Castiglioni
era un delirante que andaba
solo, era un obseso en materia, claro, de inteligencia. No, acá hubo un poder, seguramente son obsesivos en eso y en muchas otras cosas, claro, pero acá hubo un plan sistemático con recursos del Estado, con infiltraciones, con vínculos entre las diferentes agencias de inteligencia, con vínculos con la CIA, con pago a informantes uruguayos por parte de la CIA para que le dieran información interna de la inteligencia uruguaya y de ese espionaje a la CIA. Situaciones sin duda muy graves. Yo creo que nadie duda a esta altura en la comisión, si bien hubo alguna duda al principio, creo que hoy nadie duda de la existencia de espionaje sistemático, y las propias declaraciones de quienes hemos convocado en segundo término a los propios jefes de inteligencia, en algunos casos han reconocido a texto expreso, sí, que sí, que se espiaba a organizaciones sociales y políticas y que era una costumbre, nos dijo un ex jefe. Bueno, esto era una costumbre, nunca la cambiamos. Parece que en vez de tomar mate, se dedicaban a espiar, a infiltrar, a planificar, a perseguir militantes.
Acumular datos, digamos, también.
Acumular, ¿no?, datos. Y nos dicen, no, nos han dicho cosas realmente para analizar. Se nos ha dicho, por ejemplo, qué bueno estar en un archivo de inteligencia militar es más o menos como estar en el archivo de un medio de prensa o en los registros de un club deportivo. No, es más, nos dieron a entender como que bueno, que era una ventaja estar investigado por los servicios de inteligencia, parecería que eso nos protegiera. Se han dicho cosas muy preocupantes, pero entre las muchas cosas preocupantes que se dijeron, al preguntar y al repreguntar por parte de los miembros de la comisión, empieza a quedar claro en varios testimonios la coordinación entre los distintos servicios de inteligencia. Cuando uno le pregunta, pero este documento que usted firmó, señor, no, pero yo nunca di una orden, pero mire que acá hay un documento firmado por usted, usted es fulano de tal. Bueno, mire, acá tiene el documento, le vamos a hacer fotocopia, se lo vamos a entregar para que usted analice. ¿Cómo llegó este documento a sus manos y por qué firmó esto? Y bueno, tal vez puede ser, quizás, venga de otra agencia. ¿Cómo de otra agencia? ¿De qué agencia? Bueno, habían varias, pero por ejemplo, y de la DNI, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ah, bueno. Entonces,
hay coordinación. Si
había intercambio de información.
Hay coordinación.
Exactamente.
No hay duda. Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero volvemos enseguida. Nos ha dado bastantes detalles de circunstancias, situaciones que se han dado en la investigación sobre el espionaje en democracia. Da la sensación, Puig, de que se tienen elementos, digamos, de prueba para algo que, de alguna manera, desde los organizaciones sociales, incluso supongo desde algunas personas del sistema político, se viene a probar algo que de alguna manera se sabía o se sospechaba.
Yo creo
por lo menos en los primeros años de la recuperación democrática, ¿no?
Yo creo que se confirma plenamente, pero al mismo tiempo me parece que logramos avanzar sobre algo que todavía resiste, ¿no? Que es el tema de naturalizar. Bueno, todos los servicios de inteligencia lo hacen. En realidad no es tan malo estar en un archivo militar. Pues en realidad eso no se usaba, es solo elemento de recopilación. Cualquiera que haya hecho un seguimiento mínimo de lo que son las tareas de inteligencia y las tareas de espionaje, está claro que la documentación que está en el archivo de Ruti no es de recopilación abierta, ¿no?
No son recortes de diario.
No son recortes de diario. Pues se nos ha insistido, pero no teníamos presupuesto. El periodo democrático se desmanteló, los servicios de inteligencia. Lo que hacíamos era leer los diarios y hacer recortes. No, en realidad, detalles sobre vehículos que se utilizaban en un comité de base del Frente Amplio.
Sí, usted pone el ejemplo de que hasta el motor, número de motor de un camión.
Número de motor de un camión, quién lo conducía y demás. Evidentemente
sí, eso no sale en los diarios.
No fue publicado en ningún lado. ¿Quiénes participaron en tal reunión? ¿Qué opiniones dieron? Por ejemplo, hay informes de espionaje sistemático sobre organizaciones, sobre el MLN, el Partido Comunista, el PVP, el Partido Socialista, el Partido Nacional, sobre aportes en campañas al Partido Colorado, al Frente Amplio, formas, transcripciones de conversaciones entre los infiltrados y su manipulador, ¿no? Que queda todo registrado, que queda todo registrado esas conversaciones. Realmente hay mucho elemento para decir siguen trabajando, han seguido trabajando sistemáticamente.
Ahora, en función de del trabajo que ha hecho la comisión hasta ahora, ¿se puede esperar, por ejemplo, que esto pase a la justicia? ¿Qué consecuencias puede tener el trabajo según lo que han hecho hasta ahora, que no termina, ¿no? Porque la comisión tiene todavía un tiempo para trabajar.
No, tiene mucho tiempo para trabajar la comisión todavía, en principio hasta el 8 de diciembre, pero yo personalmente creo que hay mucho material para analizar y para hacer un informe más detallado y que pueda servir. Yo creo que vamos a necesitar más tiempo. Yo tengo la idea de que esto va a ir a la Cámara de Diputados, a la cual hay que hacer un informe, y a la justicia, no me cabe duda. Es una apreciación personal, será la comisión la que discuta y decida el tema. Creo que va a ir a la justicia porque hay delitos muy claros, pero al mismo tiempo nos falta mucho todavía por investigar. Nosotros queremos
seguir
y, por ejemplo, conocer la opinión de los expresidentes de la República. Yo creo que hay que invitar a los expresidentes de la República porque de alguna manera a nivel constitucional, quien tiene mandato directo sobre esos organismos es el presidente y los ministros. Por tanto, nos parece que sería de gran utilidad, de gran utilidad. Y
¿pero usted cree que los presidentes de la República, los expresidentes, pueden tener información? Si estamos pensando en que los ministros de defensa, digamos, que es altamente probable, digamos, o que lo que sucedía era que los informantes o los que informaban se pasaban por encima al ministro de defensa del momento e informaban directamente a su comandante. ¿Usted piensa que los presidentes, expresidentes, puedan tener algún tipo de información?
Bueno, por lo menos que ante la consulta nos den su versión de por qué no se controló. ¿Por qué no se cumplió con el mandato constitucional de controlar a los servicios de inteligencia? Si en realidad tenían esa autonomía porque se les concedía, si en realidad hicieron a espaldas de la primera magistratura, hicieron toda esta operación, lo cual refleja una situación muy grave, ¿no? Que un comandante en jefe, sí, contrariamente a lo que seguramente le habrán dicho los presidentes de la República, yo quiero pensar que todos les habrán dicho, no se puede espiar a organizaciones sociales, el PCNT no es un enemigo en potencia, ¿no? Las organizaciones barriales no lo son, las organizaciones ecologistas, yo supongo que alguien les habrá dicho, no hay ahí enemigos, y si los comandantes o gente a su cargo infiltró, espió, yo creo que hay una responsabilidad muy grande, pero nosotros queremos que quienes están en las primeras magistraturas nos digan, no, en realidad las órdenes fueron claras y estrictas en este sentido. O sea, lo que hizo José Díaz,
¿lo hicieron todos
los expresidentes, lo hicieron todos los ministros, ¿no? Eso me parece que es muy claro a saber, y a partir de ahí sacar conclusiones.
Y hace referencia, ustedes están trabajando en la comisión sobre los archivos Berruti que fueron encontrados en el año 2007. ¿Le consta, digamos, o tiene la certeza de que del 2007 para acá esto no pasó?
No tengo.
No lo sabemos.
No tengo ninguna constancia, ninguna certeza, y yo lo he dicho.
De que esto no esté pasando,
públicamente,
por ejemplo.
Públicamente que haya servicios que estén actuando con esa autonomía y puedan seguir actuando hoy. Yo no tengo la certeza para decir, esto hemos comprobado que no es así. Es más, yo tengo dudas de que han seguido actuando y de que en realidad no ha habido un pararle la mano a estos señores de decir, esto no va más. Entonces, a mí realmente, que se tenga un estudio pormenorizado de quienes presentaron denuncias en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
con
pero
un
eso
listado.
Es información pública.
Hay más que información pública. Hay más que información pública. Que haya un estudio y que se haga y se evalúe la situación y se nutra las fichas de ciudadanos a partir de que hacen denuncias en materia de derechos humanos, nos parece que realmente es una situación muy grave. Y bueno, queremos seguir investigando. Nosotros tenemos un compromiso con la Cámara. Cuando presentamos la denuncia, yo fundamenté que la idea no era utilizar esto como un pase de factura a tal o cual gobierno de acuerdo a tal periodo, que nos comprometíamos, en lo personal me había comprometido y se comprometió toda la comisión a investigar todo el periodo hasta el 2015, hasta la actualidad, la actualidad, digamos, más que hasta el 2015, porque si no puede quedar, bueno, en realidad lo que se quiere hacer es pasarle factura al gobierno blanco, al gobierno colorado, vamos a analizar todo y las responsabilidades que existan las vamos a plantear con absoluta claridad.
Ahora, también esto plantea la necesidad de aprobar ese proyecto de regulación de la inteligencia que está hace tiempo en el Parlamento y que no ha avanzado. De hecho, también se trata de empezar a trabajar para que no pase más esto.
Se está estudiando en la comisión respectiva, no en esta comisión, el proyecto de inteligencia, que se plantea un proyecto de inteligencia estratégica, de cuáles serían los temas, las áreas que debiera desarrollar una inteligencia de Estado. De cualquier manera, esto va a tener que ser analizado. Nosotros quisimos separar estos temas, por lo menos en la intervención que tuvimos en noviembre del año pasado, nosotros dijimos, esto es sumamente importante. Pero ojo que hay una comisión que lo está tratando. El objetivo de esta comisión es investigar, porque podría darse, y en algún momento hubo planteo de decir, bueno, en realidad el objetivo de esta comisión tiene que ser con fines legislativos y terminar. Sí, sí, seguramente posteriormente se siga analizando el punto de vista legislativo, mejorar la legislación, analizar qué es lo que está planteado en ese proyecto, pero acá no se puede amputar la facultad de investigación sobre supuestas irregularidades o delitos, que es lo que está planteado, y a partir de sacar esa conclusión creo que nos va a ser de mucha utilidad el conocer la génesis de cómo se desarrolló el espionaje, nos va a permitir también, nos va a dar elementos para esa discusión, para poder legislar sobre esos aspectos, ¿no?
Bien. Diputado Puig, se nos fue el tiempo que teníamos previsto para la entrevista, solo con este tema. ¿Usted se puede quedar después de las 11 un ratito más?
Un rato más.
Porque así podemos abordar algunos otros asuntos que queríamos conversar con usted, en los que además está trabajando más allá del... de este trabajo en la comisión investigadora. Así que si usted puede, entonces vamos a una breve pausa y seguimos conversando con el diputado del PDP Frente Amplio, Luis Puig, y decíamos, bueno, vamos a hablar de otras cosas porque usted también trabaja en otras materias.
En unas cuantas.
Así que esta situación, digamos, del trabajador de rural de Salto que dejó expuesto, digamos, una situación que es la de los trabajadores rurales, aparentemente, digamos, esto es como la punta de un iceberg, ¿no? Este trabajador, de alguna manera, su caso se ha transformado también como en vocero de la situación de otros muchos, de otros cuantos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores rurales en este país?
Bueno, eso venimos...
Sin generalizar, de pronto, para no ser injustos.
Venimos conversando y trabajando desde hace mucho tiempo con trabajadores rurales y en muchos casos con trabajadores del litoral, con trabajadores de Villa Constitución, por ejemplo, muy cercano a donde ocurrió esta agresión brutal al trabajador. Y si bien el tema de la agresión física no es que pase todos los días, eso hay que decirlo, esta agresión se enmarca dentro de lo que son las condiciones de vida y el destrato que sufren muchísimos trabajadores rurales en nuestro país. Porque la jornada que arranca a las 4 o 5 de la mañana es común. Y que hay empresarios, patrones rurales que desconocen la ley de 8 horas y la normativa, es así. Que la vivienda en que viven son galpones que a veces no son habitables ni siquiera para animales, es así. Que la comida que comen no reúne las mínimas condiciones para el trabajo que se realiza. Trabajo muy duro. Yo me acordaba el otro día de un ex candidato presidencial que decía que las 8 horas en el campo son insuficientes, ¿no? Y decía, ¿por qué no irá a trabajar usted, señor? Uh-huh. 2 horitas de peón rural a ver cómo se siente después. Nosotros tuvimos en la Comisión de Legislación una reunión con el trabajador, con la UNATRA, con el PICNT y el abogado del trabajador. Y allí el relato fue muy directo, muy franco sobre las condiciones de vida y sobre la agresión que sufrió el trabajador. Sobre una agresión brutal que sufre el trabajador y sobre las amenazas posteriores del patrón para que no denuncie. Uh-huh. ¿No?
Ahora, es una agresión que viene después de un reclamo de cumplimiento de la legislación laboral. Eso también es bueno recordarlo, porque se intentó, digamos, desvirtuar un poco la denuncia a partir de versiones que relacionaban el caso con otras cuestiones privadas.
Exacto, y hay gente que se presta para eso y se organizan campañas en el sentido de tratar de desvirtuar. Incluso tratar de precisar bien, porque uno lo escucha al trabajador, y no es que le fue a decir, hay una ley que me habilita que sean 8 horas y me paguen horas extra. El trabajador le fue a decir en estos términos, che hermano, no aguanto más trabajar 14 horas por día, ¿no? No estoy descansando, no estamos comiendo bien, no puedo aguantar más este régimen de trabajo. A lo cual la respuesta del capataz fue, me tenés podrido con tanto reclamo por las horas, ¿no? Y ahí viene la agresión.
Ahí viene la discusión que termina en una agresión.
Sí, en realidad este hombre estaba de espalda, abriendo una portera, como decía, y los primeros rebencazos son por la espalda. Bueno, se ve en la fotografía de la exposición de la espalda del trabajador, que es duramente atacado. Y después el trabajador dice, sí, yo intenté defenderme, pero ya había sido tan brutal la agresión que fue imposible. Ahora, posteriormente a eso, viene el patrón y le dice, lo amenaza que no vaya a denunciar, ¿no? Es una situación que yo digo, espero que la justicia, que está atendiendo la situación en Salto, y así se lo expresamos en la Comisión de Legislación del Trabajo, tenga en cuenta estos elementos, porque realmente a mí me llama poderosamente la atención la lentitud que hay en este caso. En otros casos no se es tan lento. Yo me planteo, termino con esto, me planteo a la inversa. ¿Qué hubiera pasado si el trabajador hubiera atacado al patrón y le hubiera provocado algún rajuño? A mí me parece que ya la resolución hubiera sido más rápido que esta, ¿no?
Hay el doctor Oscar López del Goldaracena ayer, que es, digamos, abogado penalista y asesor del PIT-CNT, y él señalaba ayer lo que le parecía absolutamente, de alguna manera dilatorio en el proceso, el hecho de las pericias, de pedir pericia psiquiátrica para el trabajador, de un traslado de la sede penal de un departamento al otro, como que ha habido, lo decía don López Goldaracén ayer, cosas que no corresponden, y a mí me dio para pensar si no habrá un intento de dilatar el asunto en el tiempo.
Yo espero que no, pero la dilación se haya pensado, se está dando por la vía de los hechos. Que el tiempo transcurrido desde esa agresión hasta la fecha sin que haya una resolución judicial, me parece que no se condice
con la gravedad del asunto,
con la gravedad del hecho y con los mensajes que se pretenden dar, en la medida en la cual detener los procesos de violencia. Bueno, acá no fue una violencia, un espectáculo deportivo, que es totalmente reprobable. Acá fue.
Y que también demora pocos días en resolverse, ¿no?
Pocos días, y genera, genera una situación de presión sobre los jueces, de alarma pública. Yo creo que en este caso, en un predio particular, donde manda el patrón, ¿no? Y donde queda claro que ahí no se reconocía ninguna ley laboral, resulta que existe, se haya querido, no, yo no voy a juzgar intención, pero por la vía de los hechos, se ha prolongado, se ha dilatado una resolución judicial que desde mi punto de vista ya tendría que estar arriba de la mesa, porque de lo contrario eso de todos iguales ante la ley se vuelve un poco relativo, ¿no?
Ahora, esto también viene a plantear una situación que ha planteado en reiteradas ocasiones algunos integrantes de la dirigencia del PIT-CNT, que es la dificultad que existe en el Uruguay, sobre todo en el ámbito rural, de hacer cumplir la ley. Creo que era Oscar Andrade que decía el otro día que el PIT-CNT tenía dificultades en generar ámbitos de organización de los trabajadores en el ámbito rural, lo cual es lógico por la dispersión que existe de todo ese colectivo de trabajadores. Ahora, ¿qué se puede hacer desde el Estado?
Acá hay varios aspectos. Uno, que tiene que ver que la existencia de la legislación por sí sola no asegura el ejercicio de los derechos. Y en ese aspecto, cuanto más lejos de Montevideo, más impunidad tienen algunas patronales, algunas patronales que no respetan la normativa vigente, y la debilidad para poder organizar sindicatos, y eso tiene una razón lógica, cuando trabajan dos personas en un establecimiento rural, por ejemplo, donde están directamente relacionadas con el patrón, donde la presión y la diferencia de poder es tan grande, se vuelve muy difícil. Y donde hay dificultades de organización sindical, es allí donde no se respetan las normas, donde existe mayor cantidad de accidentes laborales, accidentes mortales. Hay que tener claro que la mayor cantidad de accidentes mortales, históricamente en nuestro país, ha sido en el agro, no ha sido la construcción, ha sido en el agro. Porque en la construcción existe un sindicato fuerte que negocia casi cumplir las normas.
En el agro ni nos enteramos.
En el agro, exactamente. Yo creo que esa es una muy buena definición. A veces ni nos enteramos, ¿no? Y pasan por muertes no aclaradas lo que son accidentes. Por ejemplo, una de las preguntas que se le hizo a este trabajador en la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿qué pasa cuando hay una tormenta eléctrica? ¿Se deja de trabajar? No, de ninguna manera. Se sale a trabajar. Entonces después uno se pregunta, ¿pero cómo trabajador
puede morir una
tuvo
persona,
la mala suerte que justo le alcanzara un rayo? No, en realidad, estar en movimiento a caballo bajo una tormenta eléctrica tratando de recoger ganado es un factor y se ha dado la muerte de trabajadores alcanzados por rayos, y no es una cuestión de casualidad. El trabajador seguía en actividad porque le exigían seguir en actividad. Entonces, ese tipo de cosas habla de una impunidad en la que hay que terminar en el país, ¿no?
Una cosa que sucedió cuando emergió toda esta situación y después de la comparecencia del trabajador a la Comisión de Diputados fue el respaldo unánime de toda la comisión. Quiero decir, creo que los diputados se tomaron la decisión de algún modo de estar todos juntos saliendo de esa comparecencia, porque se los pudo ver, como muy pocas veces sucede, a los representantes de todos los partidos políticos que habían estado en esa sesión. Salieron todos juntos a hablar con la prensa, y eso de alguna manera dimensiona que o por lo menos en ese momento a mí me dio la sensación que no estaban midiendo ningún tipo de costo, sino que estaban todos como encolumnados tras esta situación, que quedaron todos impactados, sea el sector que se sea.
Sin duda, es que es de tal gravedad la situación, y el relato, un relato muy sincero del trabajador, incluso decía, yo intenté defenderme, pero que relata la secuencia de la vida, cómo transcurría la vida en ese predio rural, ¿no? Lo que decía, las jornadas de 14 horas, la mala alimentación, el tener que llevarse un colchón de la casa para dormir en ese galpón porque no tenía las condiciones mínimas de una cama en condiciones, de un colchón. Esa situación se repite. Yo a la noche después de la comisión estuve en Salto, una reunión con trabajadores, fundamentalmente trabajadores rurales, donde nos decían, bueno, está la realidad de muchísima gente en el litoral y en todo el país, esas condiciones de vida, esas condiciones de trabajo.
¿Y qué pasa ahora entonces? Porque está claro que no se le puede o exclusivamente tirar responsabilidades, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo para que inspeccione, no sé, si esa es una vía, que se genere, digamos, un mecanismo de inspección de todos los establecimientos rurales. ¿Cómo se combate esta situación?
Y bueno, hay...
Porque las leyes están.
Las leyes están, tenemos debilidades desde el punto de vista de organización sindical, y acá el Estado tiene que cumplir un factor, una actuación muy importante. Y yo creo que ha mejorado ostensiblemente el trabajo del Ministerio de Trabajo, en la medida que hay mejor infraestructura, que hay vehículos que pueden entrar a los establecimientos y demás. De cualquier manera, una mayor coordinación por parte de los organismos de contralor del Estado, que cuando va un inspector de DGI no inspeccione solo si se está al día, ¿no? Que haya coordinar una acción inspectiva. Mejorar las condiciones de los diferentes organismos del Estado en cada uno de los departamentos. Hace unos años, el periodo anterior fue, tuvimos con la Comisión de Legislación en Rivera. ¿Y ahí qué nos decían los trabajadores? ¿Saben lo que pasa? Dicen, los free shop, el trabajador tiene 10 minutos para comer un refuerzo en el baño. Esas son las condiciones, ¿no? Un baño de uno por uno. Cuando se va a hacer una denuncia de condiciones de trabajo al ministerio, resulta que se enteró ante el patrón. Antes de que el trabajador saliera del ministerio, el patrón ya estaba enterado.
Entonces, ya sabía que el trabajador iba a hacer la denuncia.
Exacto. Ajá. Y al rato estaba despedido. Entonces, yo creo que se viene trabajando en eso. Hay estructuras de mucho tiempo, estructuras de impunidad hace mucho tiempo, impunidad patronal, que se atrincheraron en organismos públicos. Yo creo que eso hay un esfuerzo grande y sincero por cambiarlo, pero falta mucho todavía. También en Salto nos decía, bueno, pasan estas cosas de que a veces uno va al Ministerio de Trabajo local y se entera la patronal antes de que el trabajador termine de hacer la denuncia. Bueno, esas situaciones se dan. Y bueno, en eso también hay que trabajar, en tratar de generar en todo el país mecanismos que el Estado sea un elemento de protección fundamental a un trabajador que está en una diferencia de poder tan grande con el patrón.
Pues nos quedan pocos minutos, pero hay un tema también que está por estos días en la agenda y tiene que ver con el diferendo que ha surgido entre el gobierno y Petrobras, la empresa brasileña que tiene la propiedad de las empresas Montevideo Gas y Conecta, que le ha presentado por una sola de esas empresas una demanda del Estado de 50 millones de dólares y está aparentemente preparando otra mayor por la otra empresa. ¿Cómo está viendo usted el tema, teniendo en cuenta que usted trabajó en esa empresa, militó en el sindicato, fue parte del conflicto que llevó a primero a la salida de, de gas de Francia y después a la compra de Montevideo por parte de Petrobras.
Bueno, nosotros lo estamos siguiendo junto con varios compañeros de la Comisión de Legislación, conjuntamente con el sindicato, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, en una situación que es muy grave. Petrobras viene desmantelando las dos empresas, tanto Montevideo Gas como Conecta. En Conecta existe el 45% de ANCAP, el 55% es de Petrobras, y en Montevideo Gas es una concesión que se le trasladó después de Gas de France a Petrobras, donde tiene la totalidad de la administración. La forma en que viene administrando Montevideo Petrobras estas empresas ha llevado a la pérdida permanente de usuarios mes a mes, ha llevado a una situación en la cual no se responde adecuadamente con los servicios de emergencia, donde hay planteamientos y directivas concretas del Ministerio de Industria en cuanto a inspección de los sitios de medidores y demás, que Petrobras lo retrasa, donde ha sido denunciado varias veces por el sindicato por esta situación, sindicato poniéndose al hombro no solo el reclamo de los trabajadores, sino la situación de los usuarios. ¿Y cómo responde Petrobras? Bueno, responde con una demanda al Estado de 50 millones de dólares en el caso de Conecta, una cifra exorbitante para el valor de la empresa, y amenaza con un litigio mayor en el caso de Montevideo Gas. ¿Y qué es lo que dicen? Que en realidad las políticas de gobierno les han impedido desarrollar su política comercial. No, lo que ha impedido desarrollar su política comercial es la actitud de desmantelamiento que ha tenido Montevideo Gas en este periodo. El sindicato, que ha recibido por parte de la empresa presiones muy fuertes para aceptar rebaja salarial y pérdida de puestos de trabajo, lo ha dicho con mucha claridad que no va a aceptar ninguna de las dos cosas. La empresa le dice al Estado que si no hay regasificadora, que ellos no seguirían, y los organismos del Estado han respondido bien, en el sentido que esto es un servicio público y que el Estado lo va a asegurar. Que el Estado lo va a asegurar, y es un compromiso que nos ha hecho tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Industria, porque no podría perderse el suministro de gas para 40.000 usuarios. Fíjense ustedes que con las dificultades que tenemos cada invierno en materia de supergas, si a esto le agregáramos que no tenemos servicio de gas por cañería, sería una situación muy compleja, una situación que recaería sobre el Estado. Se está trabajando en el sentido de, por parte del Estado, con mucha responsabilidad, por parte de los ministerios, responder a esta demanda, y el sindicato dispuesto a movilizar. Tuvimos una reunión con el embajador de Brasil hace un par de semanas atrás, con una muy buena movilización de los trabajadores, con mucha solidaridad del PCNT, donde se le planteó a la embajada de Brasil la actitud del operador Petrobras de hostigamiento y desmantelamiento de esta empresa. La empresa dice que estaría dispuesta a negociar, pero no da ningún elemento que sea confiable para esa negociación. Y bueno, yo creo que estamos en las puertas de un conflicto muy duro, no solo por parte de los trabajadores, sino que creo que el Estado uruguayo va a tener que ponerse muy firme ante esta actitud de querer cobrarle a los uruguayos millones de dólares. Hay que evaluar que hace dos años atrás, cuando se planteaba la compra de ANCAP, del 50% de las acciones de Montevideo Gas, habían sido evaluadas en 7 millones de dólares. Es una empresa infinitamente más grande que Conecta. Uh-huh. En el caso de Conecta, uh-huh, una empresa muy chica, con poco desarrollo en el interior del país, hay una demanda de 50 millones de dólares.
Claro.
Parece
totalmente desproporcionada.
Es que claramente, uh-huh, hay una presión sobre el Estado y sobre los trabajadores, que es inaceptable. Y yo creo que estamos en presencia de un conflicto que va a ser muy duro, ¿no?
Uh-huh. Nos hemos quedado sin tiempo, pues.
¿Le puedo pasar un...?
Sí, pase un aviso.
¿Un aviso?
A ver, sí,
el próximo 27 de octubre, en el Parlamento, en la sala 17, junto al diputado Reutor e integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, el presidente del PCNT, Fernando Pereira, y esperemos que con autoridades del Ministerio de Trabajo, vamos a estar presentando públicamente un proyecto que instalamos hace dos años, que es el Fondo de Garantía por Insolvencia Patronal, que hace a los efectos de que cuando una empresa cierra o entra en concurso, los trabajadores puedan disponer de un fondo en el cual se le paguen los saberes que les deben, lo que llaman los fondos de subsistencia, uh-huh, que es un nombre muy pomposo, pero en realidad es lo que tiene el trabajador para comer ese día y el otro. Claro. Entonces, como ha pasado, no en la dimensión que pasaba 2003-2004, pero que hay empresas que cierran y hay trabajadores que quedan meses y años colgados del pincel, sí, habría que ver.
Empresas fundidas y empresarios.
Empresarios ricos, empresarios que derivan a otras actividades más rentables, y los trabajadores quedan sin cobrar licencia, salario vacacional, aguinaldo, despido y demás. Este fondo de garantía se constituiría con un aporte mínimo de las empresas mes a mes. Las cámaras empresariales resisten la aprobación de este proyecto y nosotros estamos convencidos de que hay que aprobarlo en lo inmediato. Por tanto, invitar a todo el que quiera participar el viernes 27 de octubre a las 18 horas en el Parlamento.
Pues de pronto después, a fin de mes, más cerca de fin de mes o los primeros días de noviembre, podemos invitarlo a hablar exclusivamente de este tema. ¿Le parece?
Me parece muy bien y les agradezco mucho la posibilidad.
Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.